If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten, Rakuten.com.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es primero de abril, en muchos países hoy es equivalente al Día de los Inocentes, pero aquí no hay inocencia que valga. La CAME activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono aquí en la capital de la República y, bueno, pues viene el periodo complicado. Ya sabe usted que con los calores viene eso y después viene la crisis hídrica. Hoy había circulando coches desde tempranito, yo no sé, miércoles y jueves que pasa en la capital. Tenemos una amplia circulación. Hoy tuvimos pues esta situación. Cuídese mucho. Hay, por supuesto, restricciones vehiculares. Tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la colonia Médica, sobre la avenida Observatorio, cuando unos hombres en motocicleta intentaron robar un automovilista. Agentes de la Policía de Investigación frustraron el asalto. A veces los buenos ganan. Hacienda entregó los precriterios de política del gasto federal, política económica, a la Cámara de Diputados. En un momento más platicaremos del tema. Está muy optimista respecto a la forma en que los especialistas consultados hoy por el Banco de México ven la economía. Fíjense, piensan que va a crecer 0.41 los especialistas. En el caso del gobierno federal, cree que creceremos entre 1.5 y 2.3. Así es que sí hay una diferencia enorme. Platicaremos, por supuesto, del tema. Las remesas vienen a la baja también. Siguen siendo muy importantes, 4,459,000 millones de dólares, una disminución del 0.8%, según el Banco de México. Dio a conocer también la situación de las reservas, el dólar a la venta en Banamex, 20.86, ya arañando los 21 pesos. La presidenta habló con Mark Carney, el primer ministro de Canadá, platicaremos del tema. La Casa Blanca confirmó que los nuevos aranceles se anunciarán mañana, una vez que termine sus operaciones Wall Street. La presidenta habló de la lista de deseos de Trump, señalada por la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Dice que, bueno, pues le piden datos biométricos, pero aquí no tenemos buena parte de esos datos. Interesante lo que le dijo hoy a mi compañero Israel Aldave. Le comento que el gobierno informa que en el marco de la operación Frontera Norte han sido detenidas 1990 48 personas y han sido aseguradas 1,862 armas de fuego, amén de, en este caso, droga y algunos elementos como vehículos e inmuebles. Otros temas, quiero decirle que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reveló que en los últimos años se ha incrementado el uso de drones en la distribución de droga en México, Estados Unidos y la Unión Europea. El juez Kogan aceptó la petición de la Fiscalía de Nueva York y la defensa de Zambada de posponer la audiencia programada para el 22 de abril hasta el 16 de junio. Así es que algunos respirarán, porque ya ve que esos juicios de pronto pues son óperas y no la Carmen que estábamos escuchando, sino otras mucho más peligrosas. ¿Sabe a quién le quitaron la visa de los Estados Unidos? A Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz. Todo un tema. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que son ya 2,700 los muertos en Myanmar y estamos hablando de 4,500 heridos en este devastador terremoto. País muy pobre, pero quizá uno de los países más hermosos que me haya tocado ver. Por cierto, ahí fue en Rangún, en la capital, fue cónsul en su momento Pablo Neruda, recuerdan sus memorias, digamos un país absolutamente deslumbrante, muy pobre eso sí, y bueno, pues tiene ahora esta terrible balanza, 2,700 muertos. Le comento que Vladimir Putin se reunió con el canciller chino y quiere invitar a Xi Jinping al aniversario de la victoria de los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe que para ellos, con todo derecho, mayo es un mes pues muy importante porque le llaman la Gran Guerra Patriótica. En otros temas, le comento que falleció la diputada federal María del Carmen Pinete Vargas del Verde Ecologista, 64 años de edad. Esto lo dio a conocer el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal. Bueno, pues descanse en paz. Hoy se cayó el portal del SAT esta mañana durante varias horas. Personas físicas intentaban presentar, imagínense, su línea de declaración anual y les dijeron no está operando el sistema. Bueno, comento que tengo ya en el enlace al director editorial del Economista, Luis Miguel González. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte. Buenas noches.
Oye, tengo aquí dos documentos. Uno son los precriterios del gobierno y otra es la encuesta sobre expectativas de los especialistas de la economía en el sector privado. Y veo dos panoramas, uno montaña y el otro mar, mi querido Luis Miguel. ¿Cómo los ves?
Sí, ahora sí, lluvia y sol.
Lluvia y sol, sí, señor.
Con un dato me gustaría empezar. El rango de crecimiento que plantea la Secretaría de Hacienda para 2025 es 1.5-2.3. El promedio de las expectativas del sector privado es 0.5. O sea, lo que quiere decir es el gobierno tiene un pronóstico que es tres veces superior al promedio de lo que están viendo el sector privado.
Y el Banco de México, ¿no? También lo ubicó por ahí. 0.41 lo están viendo efectivamente a marzo, el comportamiento para 2025. En este caso, para el 2026, el gobierno lo estaría viendo entre 1.5 y 2.5 y los expertos lo estarían viendo en 1.59, Luis Miguel.
Totalmente. Creo que llama la atención, yo diría una especie de mal calendario de presentación de los precriterios, porque se entregan un día antes de que Trump haga el anuncio de los aranceles, que de alguna manera es un número que nos va a permitir ajustar literalmente la ecuación. Y yo soy de la idea de que, dadas las circunstancias extraordinarias, hubiera sido mejor que hubiera habido una prórroga para Hacienda, decir, bueno, entréganlo en 15 días una vez que tengamos más claridad sobre qué viene de Estados Unidos, porque tenemos un documento...
Que, A menos que ya la tenga.
Como si no existieran los aranceles de Estados Unidos, para decirlo con toda claridad.
Sí, no, además proyecta que van a crecer al 2% este año y el siguiente, como si efectivamente un conjunto de aranceles, digamos, muy amplios, como los que ha planteado Trump, por lo menos verbalmente, no fuesen también entorpecer el crecimiento de la potencia, Luis Miguel.
Totalmente. El otro dato que es muy importante no perder de vista de los precriterios, que a mí ese sí me gusta, es confirma el compromiso de bajar el déficit del gobierno federal. Hay que recordar, fue 5.7 del PIB y el gobierno se había comprometido a bajarlo mínimo a 4 puntos del PIB. Mantiene ese compromiso entre 3.9 y 4. ¿Por qué me parece relevante lo que el gobierno está diciendo? Puedo decir entre líneas, con todo el contexto, es no tendremos la tentación o no cederemos a la tentación de usar el gasto público para librarnos de lo que pueda venir.
Nos portaremos bien. Oye, inflación, ¿cómo lo ves?
Trae un pronóstico ya muy cercano al... Bueno, ya estamos en el rango del objetivo del Banco de México. ¿Por qué es razonable? Es verdad que los aranceles de Trump generarán algo de presión inflacionaria, pero también deprimirán la actividad económica, y normalmente un freno a la actividad económica implica menor presión inflacionaria. Entonces, me parece que es realista. Luego tenemos el tipo de cambio. Hay que recordar, el año pasado, todo en octubre, noviembre, el pronóstico para el año era 18.5 el dólar. Ahora ya está en 20, si no recuerdo mal. Ya me parece un poco más, no iba a decir un poco más realista, pero también creo que va a haber presiones al tipo de cambio si los aranceles se confirman en los términos que está planteando Trump.
Yeah.
Entonces, el 20 pesos por dólar pues va a ser un escenario muy estable, muy optimista, considerando, ahora sí, como decías tú, el paisaje este de montaña comparado con
la playa. Oye, ingresos presupuestarios, en términos generales, ¿cómo los ves? Está, pues, por supuesto, todos los tributarios y los petroleros, que veo que ahí se optaron por una línea más conservadora, Luis Miguel.
Ya no le piden literalmente milagros a Pemex. Están esperando una producción de 1.7 millones de barriles pasaditos, que es, yo diría, es ambiciosa, pero no descomunal. Está en el rango. El precio del petróleo, si no recuerdo mal, está alrededor de los 50 y tantos dólares,
¿qué?
Que también me parece que es realista. ¿Por qué es importante esto del petróleo que preguntas? Hay que recordar que durante mucho tiempo una de las cosas que producían esta contabilidad creativa en las finanzas públicas era atribuir al petróleo, se le ponía un precio muy alto.
Era la liga, ¿no? Le subías todo lo que podías. 62.4... Para este
donde
año,
no cuadre, le suben el precio del petróleo.
Y ya cuadra, ¿no? 62.4 para este año, 55 dólares con 30 centavos para el siguiente.
Que están en rango. ¿Cuál es? Yo insistiría, Leonardo, ¿cuánto tiempo esta fotografía va a ser referencia una vez que sepamos lo que el equipo de Donald Trump va a disparar mañana?
Muy bien, pues mañana pendientísimos. Una vez que cierren la bolsa, ¿no?, van a dar a conocer el paquete.
Totalmente. Pero muy al estilo Trump, mientras tanto están filtrando diferentes versiones, yo no sé si para sondear o por puro sadismo.
Así estamos. Te mando un gran abrazo, director.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Gracias. Y se le decía que se nos caían un poquito las remesas. 4.459 millones de dólares. Sigue siendo un dineral los ingresos, en este caso mensuales, lo que implicó una disminución de 0.8%. También dieron a conocer, en este caso, las cuentas, la Reserva Internacional. No tiene, pues, un movimiento importante. Alcanzo, aquí tengo el boletín, 237 mil millones de dólares. Y la base monetaria creció 6.8%. Maru Rojas, te saludo.
Pues llegaron hace un par de horas estos precriterios aquí a la Cámara de Diputados. Mañana se les va a dar difusión y enviar a la Comisión de Hacienda para su análisis. Vemos una gran diferencia de los precriterios que hemos recibido cada año, porque no solamente mantienen un crecimiento mínimo, sino que estos 2 puntos porcentuales de los que comentabas con el analista, de que baja nuestra economía, nuestro crecimiento económico de por sí era bajo entre 1.5 y 3%, digo, entre 2.5 y 3%, ahora baja a 1.5 para el cierre de 2025 y se mantiene así entre 1.5 y 2.5 el próximo año, o sea, cero crecimiento, no vamos a crecer, y reconocen en ese primer párrafo la Secretaría de Hacienda, esto es por las presiones que han puesto los aranceles que Trump está mandando, no solamente a nuestro país, pero sí la economía se ve reducida para este año y se mantiene reducida el próximo. Los precios del barril, como ya lo decían, 55.3 dólares, una plataforma de producción de crudo de 1.775.000. Le apuestan a la recaudación, doctor, a las buenas finanzas, a las finanzas públicas sanas, pero sobre todo a estos polos de desarrollo para el bienestar que serán un catalizador clave del crecimiento, la construcción de 100 parques industriales, que es a lo que le apuesta para el crecimiento en la economía el próximo año, atraerán inversión, van a generar empleos bien remunerados, van a promover encadenamientos productivos nacionales, pero también dicen que va a incidir la cautela empresarial ante esta incertidumbre de Estados Unidos. Bueno, pues las inversiones se están manteniendo en nuestro país y la eficiencia recaudatoria. Para 2026 se anticipa una menor presión sobre el costo financiero de la deuda, pero vamos a seguir endeudándonos internamente y gracias al entorno global de las tasas más bajas a un menor nivel de endeudamiento en México. Y frente a los riesgos externos, México cuenta con esta sólida red de protección que le llama Hacienda.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Macrofinanciera, las líneas de crédito con los organismos internacionales. Uh-huh. Insisto, en la deuda va a estar la economía de nuestro país detenida con alfileres.
Los requerimientos del sector público, efectivamente financiero, serán 4 puntos del PIB y así están las cosas. Maru, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy seguimos con la información. Hoy dio a conocer el gobierno de México que conversó la presidenta con el primer ministro de Canadá, Carney, acordaron mantener el diálogo y decidieron, coincidieron en la importancia de la integración económica en Norteamérica. Es parte de lo que dijo en el comunicado canadiense. Dicen, hoy el primer ministro y la presidenta hablaron, los líderes mantuvieron una llamada productiva en la que discutieron la importancia de aprovechar la sólida relación comercial y de inversión entre los dos países. Ante los tiempos difíciles que se avecinan, el primer ministro y la presidenta enfatizaron la importancia de salvaguardar la competitividad de América del Norte, respetando la soberanía de cada nación. El primer ministro Carney y destacó su plan para combatir medidas comerciales injustificadas contra Canadá, proteger a los trabajadores y las empresas canadienses y fortalecer la economía de su país. Los líderes acordaron que los ministros y altos funcionarios continuarán trabajando juntos para avanzar en las prioridades compartidas. Bueno, ahora, pues como le comentaba en titulares, Estados Unidos anunció que retiraría la visa a un personaje pues fundamental en la vida de América Latina y del mundo, porque además de haber sido presidente de Costa Rica y autor de uno de los procesos de pacificación más notables de los últimos años, es Premio Nobel de la Paz. Presidente Arias, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oiga,
a las órdenes.
Algo está rematadamente mal en este mundo para que una personalidad como usted le revoquen la visa. Cuéntenos.
Bueno, en efecto, hoy recibí un correo de la Embajada de Estados Unidos aquí en San José, citando una ley y un artículo por medio del cual se justifica que me revoquen la visa. Yo no tengo la menor idea cuál es la justificación para cometer esta arbitrariedad. Tampoco me duele porque a mi edad Estados Unidos me dio más o menos 85 doctorados honoris causa, sus mejores universidades. Hace mucho que ya no recibo más. Esa era la razón fundamental para viajar con mucha frecuencia a Estados Unidos. Pero hoy en día, si estoy vivo para cuando venga la Copa Mundial, pues iré a los partidos en México, no en Estados Unidos. No me preocupa en absoluto.
Que Dios lo guarde muchos años. Pero sí nos habla de un mundo en donde la intolerancia va subiendo de manera inquietante, presidente.
Así es, claro que sí. Yo siempre digo lo que pienso y he defendido en mi vida pública de más de 50 años causas muy nobles, de las cuales me siento muy orgulloso. He peleado contra el armamentismo, sobre todo el norteamericano. No se puede justificar que Estados Unidos se gaste $1 billón en el Ministerio de Defensa, en el Pentágono, mientras eliminan y cierran la AID, donde se gastaban $43 mil millones en ayudar
todo el brazo de la cooperación. Pero nos toca ver, presidente Arias, un mundo en donde las reglas se las saltan a la torera. Aquí tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y nos están poniendo aranceles, donde los modales no se respetan, lo que le acaban de hacer a usted, y la predictibilidad en las relaciones internacionales se fragmenta de manera fatal, presidente.
Así es. Es una democracia que cada día se parece más a una autocracia. Un presidente que se pasa amenazando a Groenlandia y a Dinamarca y a México y a Panamá y a todo el mundo. En fin, es un país que ha sido expansionista, imperialista desde su nacimiento. Eso lo sabe todo el mundo. Pero nunca lo fue así. A mí me tocó estar en desacuerdo con el presidente Ronald Reagan por la lucha, en mi lucha por la paz en Centroamérica.
Que no era fácil de trato, pero nada comparable al actual presidente.
No, en absoluto. Yo fui muchas veces a la Casa Blanca, estuvimos en desacuerdo siempre, así se lo manifesté. Nunca tomó ninguna represalia, nunca fue grosero con alguna expresión, respetaba el hecho de que siendo yo el presidente de un pequeño país como Costa Rica, era una lucha entre David y Goliat. Y
un pequeño, gran país, pues seguimos admirando todos la democracia tica, presidente.
Pues muchas gracias, pero bueno, así era antes, ahora no, ahora por cualquier razón. Yo me imagino, y no estoy diciendo que es así, pero es lo que me imagino, que en mi segundo gobierno, yo volví a ser presidente en el 2006 y me tocó con el presidente Calderón ser presidente. Yo establecí relaciones con China y como todo el mundo sabe, China es el nuevo enemigo de los Estados Unidos. Yeah. Estados Unidos es una nación en busca de un enemigo. Después de tener al comunismo como enemigo y al terrorismo como enemigo, hoy el nuevo enemigo se llama China. Y como yo establecí relaciones diplomáticas con China, después de mí siguió Panamá, siguió Honduras, siguió Nicaragua, etcétera, y posiblemente pueden estar cobrándome eso.
Yeah. Pero ellos también la tienen, ¿eh? Desde Kissinger está esa política y ahora pues sería absolutamente inequitativo. Usted que tiene la mirada amplia, ¿estamos ante un desajuste temporal del sistema internacional o estos rasgos que ahora efectivamente perfila la administración americana es un punto de inflexión, es una transformación del mismo? Presidente.
Es difícil... Es difícil contestar esa pregunta. Recuerde que apenas está comenzando este gobierno de Trump. Uh-huh. Y ya ha dicho que él puede ser presidente 3 veces, cosa que obviamente que no es así. Pero bueno, es una persona que no piensa mucho lo que dice. Entonces, y tampoco me imagino que piensa mucho lo que hace. Pero bueno, yo le aplaudo el hecho de que está empeñado en ver si puede llevar a las partes en conflicto y acabar con la guerra de Ucrania. Eso yo lo aplaudo. Fui muy crítico al presidente Biden de que lo único en lo que pensaba era en más armas para Zelensky. Pero bueno, ahora, como todos los conflictos, deberíamos ir a la mesa de negociación y debería primero aceptarse ese cese al fuego. Lamentablemente Putin no ha querido hasta el día de hoy. Pero en términos generales, yo he luchado toda mi vida por el desarme, por disminuir el gasto militar, que ya va por 2,5 billones de dólares, y eso es desde todo punto de vista inmoral, mientras hay gente que no tiene que comer y la desigualdad aumenta entre ricos y pobres. En lugar de aumentar el gasto social y la cooperación internacional, cierran la AID y fortalecen al Pentágono. Estos valores yo no los comparto y he sido muy crítico de ellos. Y posiblemente muchas de estas cosas han servido para medio justificar, si es que lo pueden justificar, el quitarme la visa.
Oiga, y está, sumo y sigo, ¿no? Está también la amenaza de una guerra comercial de consecuencias imprevisibles. Lo va a hacer mañana, pero cuando se combinan incremento del armamentismo con este nativismo agresivo y este identitarismo peligrosísimo de la política moderna, pues muchos anticipan que estamos, no es exactamente igual el mundo que nos llevó a la Primera Guerra Mundial, pero sí hay elementos que nos deberían, presidente Arias, hacer reflexionar.
Así es, tiene mucha razón.
Pues, presidente, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros y espero que esto sea un inconveniente temporal y muy pronto podamos seguir conversando con usted.
Con muchísimo gusto, a las órdenes siempre.
El Premio Nobel de la Paz, presidente, expresidente de Costa Rica, el día de hoy conversando con usted. Bueno, cambiamos de argumento informativo. Les recuerdo que estamos en contingencia ambiental aquí en la capital de la República. En consecuencia, no circulan una serie de vehículos, ya lo sabe usted. Son los que tienen la calcomanía 2, los vehículos de uso particular con la calcomanía 1, cuyo dígito último sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, que tengan el engomado rojo 3 y 4. Lisbeth, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Pues te informo que en Iztapalapa el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de un cateo de 40 toneladas de autopartes con números de serie borrados. Ocurrió en un cateo en la calle Enrique Corona Mortín, en el barrio San Lucas, en la alcaldía Iztapalapa, y también un par de placas robadas del estado de Oaxaca, y no hubo detenidos.
Mira, se fugaron de pronto. A lo mejor hubo un pitazo, Lisbeth.
No podríamos confirmar esa información. Esta es la información que tenemos confirmada por parte de la Secretaría, Leonardo.
Muchas gracias por el reporte. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ya está Edna Jaime aquí, en un instante platica con usted. Antes le confirmo que Emilio Romano ya se había anunciado hace un par de meses, el director ejecutivo y presidente del Banco of America, será el próximo presidente del ABM para el periodo 25-27. Así es que, bueno, pues le deseamos mucho éxito y estaremos ya cubriendo la reunión, la ABM, este año. Hoy le eché un vistazo al artículo de Guillermo Sheridan, como siempre, y la verdad es que, bueno, pues además de que tiene una enorme gracia y un enorme talento para escribir, es un curioso impenitente, y dice: curioso como soy, me asomé a la trayectoria. ¿Se acuerda de la jueza Hernández Mijangos, la que condenó a Graue y a Fernando Macedo, en este caso diciendo que obraron con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios manifestaciones dolosas, carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la, en este caso, actora, y rogando un daño o generando un daño moral al haber atacado su honor y reputación? Ahora, en tanto que la jueza publicó su tesis en la UNAM, él fue al repositorio Tesis UNAM y, bueno, pues comenta que se involucró efectivamente en el mismo, y ella escribió una tesis que se llama Análisis Jurídico de la Libertad de Reunión y Asociación. Es una tesis curiosa, dice Sheridan, pues llena páginas repitiendo de manera casi textual escritos de Burgoa, lo cual no está mal. Burgoa era un gran orador y además era un gran profesor, y si bien precavida, cada 3 o 4 párrafos agrega una discreta llamada a pie de página y les asesta el famoso ibidem. El problema es que la jueza presenta esos párrafos como propios, pues no los cita sangrados, fuera de su propio texto ni entrecomillados, muchas veces sin llamada y peor aún glosados o parafraseados, lo que ya equivale a la confesión de que están siendo plagiados. Un solo ejemplar literal, pues no hay espacio. En la página 105 de la tesis, Mijango escribe que los partidos políticos que constituyen las entidades a través de las cuales las minorías de los ciudadanos intervienen en la cosa pública, la cual se manifiesta de variadas maneras que reconocen como fundamento de la libertad de asociación, pueden llegar a constituir un freno a la actividad gubernamental, y así sigue. Bueno, pues ahí lo tiene Sheridan, genio y figura, para fortuna nuestra también, desfaciendo en tuertos. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Para fortuna nuestra, Guillermo Sheridan, muchos saludos. Estoy...
Para eso sirve el periodismo, ¿no? Para decir lo que el poder no quiere que se vea, ¿no? O sea,
eso sí no podemos permitir que se acabe, Leonardo, porque pues sería callarnos, cerrar el espacio cívico. No me puedo imaginar un país así.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Entonces, gracias por el espacio, porque yo lo entiendo como pues una contribución a la conversación pública necesaria y a pues fomentar que este espacio público siga vivo.
Que siga vivo y lo seguiremos defendiendo.
Que siga vivo.
¿Qué compartes con nosotros
hoy? Ay, Leonardo, hoy vengo a confesar cierta angustia.
Yo te absuelvo de entrada.
¿Me absuelves? No creo que me puedas absolver, porque estoy, el ser o no ser... ¿Votar o no votar?
To be or not to be.
To be or not to be, o sea, en la elección judicial, Leonardo. Fíjate que pues ya tenemos fecha, sabemos que los plazos se cumplen, y hay que meditar, Leonardo, si vamos a acudir al llamado de las urnas en una reforma que tiene, en un procedimiento electoral para elegir a jueces, magistrados, ministros de la Corte, que tiene muchos defectos. Es una reforma que nace de un lugar equivocado, Leonardo. No nace del diagnóstico, de una preocupación legítima sobre el acceso a la justicia a muchos mexicanos a los que se le ha negado por muchos años. Nace de, yo diría, pues un capricho presidencial, pues motivado quizá por rencor, venganza, vete a saber. Pero es una mala idea, Leonardo. La implementación
y tiene... Y una motivación impura, porque el rencor nunca ha dado...
Una motivación, digamos, que no razonable, permíteme ser, dar no razonable. Si hay un clamor por justicia, sobre todo de quienes no tienen acceso a ella, que son muchos mexicanos, si hay un juicio que reprueba al Poder Judicial, pero esto que se propuso profundiza el problema, Leonardo. Nos lleva a un mundo desconocido. Y entonces estaba yo decidida, o así lo pensé, a no votar por elección judicial. ¿Qué está haciendo? ¿Qué me está haciendo cambiar de opinión? Primero, cosas que considero relevantes. La experiencia de Bolivia. En el TEC de Monterrey recibimos a organizaciones de sociedad civil en Bolivia que fueron activas en el proceso y nos hablaron de las externalidades positivas del proceso. Leonardo, se activó la sociedad civil de una manera antes no vista en Bolivia, como observadores, como acompañantes del proceso, hizo posible la generación de redes, activó algo que no existía. Eso, Leonardo, creo que está sucediendo en el país. Hay una infinidad de iniciativas que están observando esta elección. Hay un número muy importante de observadores inscritos nacionales, extranjeros, no les importa la elección. Entonces me interesa como ese ángulo de cómo esto puede provocar una discusión que active distintos mecanismos en la sociedad mexicana de revisión, de reflexión, que la reforma judicial nos provoque, nos interpele y nos llame a una reflexión profunda. No estamos en condiciones de que esa reflexión profunda, esa conversación, se convierta en piezas de legislación, en reforma a la reforma, pero creo que hay que considerarlo, Leonardo, y hay que estar atentos al seguimiento que se le hace. Esta va a ser una elección peculiar, no a lo que hemos visto en los últimos años. Los jóvenes que pues, ya nacieron con una democracia electoral funcional no sabían o no saben que antes las elecciones no la contaban los ciudadanos. Esta elección no la van a contar los ciudadanos, Leonardo. Se va a llevar las boletas a los comités distritales. No va a haber un conteo rápido, Leonardo, nada a lo que estamos acostumbrados. Una alerta que no vaya a ser un piloto, de que no se nos vaya a decir que en futuras elecciones este es el procedimiento. Otro tema, va a ser complicadísimo el voto, poco informado, así como te estoy dando argumentos de por qué esta elección puede provocar participación ciudadana, organización, conversaciones relevantes. También quiero decir todas las cosas en contra, ¿no? Cómo se cuentan los votos, no vamos a tener acceso a los resultados sino 10 días después. Habrá algunos observadores de la elección. Resumen. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Yo esperar a ver si el tribunal nos da una señal. Fíjate, me llamó mucho la atención que tanto la presidenta como las dos cámaras, ya Clara Brugada dijo, yo también quiero apoyar el promover la elección. Uh-huh. Yo digo, si la gente estuviera tan interesada, pues no habría por qué estarse peleando porque los gobiernos lo hagan. Eso es una. Y la otra, hoy leía a Federico Reyes Heroles, recordaba que impunidad cero. Dice que estamos en niveles de impunidad del 93%. Yo creo que la mayor parte de tus compatriotas y los míos, Edna, creen que eso es problema de los jueces. Si no van a tocar las fiscalías y nos vamos a ir con un proceso, una reforma de uno de los poderes que va a dejar exactamente intacto lo que teníamos. Igual que lamento mucho, no quiero extenderme en eso, ver que la economía sigue funcionando de manera absolutamente inercial en este país. Tenemos 20 y tantos años diciendo que ahora sí viene la gran reforma, pues, y no llega.
Pues si se desmantela el Poder Judicial y todo esto sale mal, te voy a decir que recuperarnos nos va a costar mucho más trabajo, Leonardo. Pero la pregunta la reformulo. Si queremos arreglar esto, ¿qué debemos hacer? ¿Votar o no votar?
Yo creo que hay un punto, y se lo leía hoy también a Javier, pues ya digo, la reforma está mal y es un capricho, pero hay que apostar a que salga lo mejor posible, ¿no? Yo creo que eso es lo sensato. Lo leía a Javier Tejado hoy.
Javier Tejado, entonces, Leonardo, hay personas honorables postulándose por un cargo en el Poder Judicial. Identifiquémosla y entonces salgamos a votar. Yo sé, además, que sería dificilísimo para ti y para mí no acudir a un llamado de las urnas.
Sí, es difícil.
O sea, sería, tendríamos que estar amarrados en la silla. Leonardo, yo creo que la pregunta es, ¿qué decisión tomar para corregir esto?
Yo te oigo a ti, leí a Tejado y creo que tienen razón, pero sigo teniendo a mi Saramago ahí en la esquina de mi cama, que dice el ensayo sobre la lucidez. Un día los ciudadanos dijeron, ahí se quedan con sus urnas, ya okay. No nos inventen más cosas, Edna.
Por eso, Leonardo, querido, no he acabado de decidir. Es una decisión personalísima. Tenemos todavía algunos días.
Muy bien.
Consultemos con nuestra conciencia, con nuestro compromiso por el país y veamos cuál es el camino, cuál es el llamado.
Me parece sensatísimo y creo que el llamado de la responsabilidad es el que debemos seguir y apostar a que no sea el fracaso clamoroso que muchos anticipan. Muchas gracias,
Leonardo.
Edna.
Gracias, Leonardo.
Y vamos ahora a la sección del Colegio Nacional. Y hoy tenemos a Claudio Lomnitz en el enlace, miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás, Claudio?
Muy bien, Leonardo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Enorme gusto de tenerte. Oye, van a tener una mesa, ¿no?, en la memoria del barrio, ahí en la conurbación de Zacatecas. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el planteamiento?
Sí, claro. Encantado. Mira, se trata de una investigación que inicié hace como año y medio, como parte de los trabajos que estaba realizando desde hace un par de años sobre desapariciones en Zacatecas.
Las zonas del silencio, ¿no?
Exacto, exactamente, antropología de la zona del silencio. Y tuve la fortuna de que en una de esas conferencias que estaba dando, se me acercó un antropólogo joven, Fernando Moreno, que se presentó zacatecano, y me dijo que si necesitaba yo alguna asistencia de investigación, pude conseguir uno de estos fondos y atraerlo como ayudante de investigación de tiempo parcial. Y Fernando resulta que empezó a trabajar conmigo hace poco más de un año. Y además de antropólogo, resulta que es un buen fotógrafo amateur. Y le pedí que empezara a sacar fotos de espacios públicos con motivos que tuvieran motivos religiosos. Yo había estado trabajando este tema de la teología política del crimen organizado, que había sacado un libro sobre esto un poquito antes, y entonces le pedí que empezara a hacer un registro en las calles de Zacatecas y de Guadalupe de San Judas Tadeo, de Santas Muertes, y entre las fotos sacó también algunos murales pintados en barrios de la Virgen de Guadalupe, y analizando las imágenes nos dimos cuenta de que estas pinturas, que hay muchas en las calles de Zacatecas, pinturas de la Virgen, están siendo usadas también para recordar a jóvenes caídos, jóvenes del barrio, que habían sido asesinados en los últimos años. Entonces, al darnos cuenta de esto, empezamos con Fernando a hacer un registro de las vírgenes pintadas en barrios de las ciudades de Zacatecas y de Guadalupe. Hicimos un registro como de, me parece que como 60 diferentes barrios de las dos ciudades. Uh-huh. En el proceso, pues, empezó a quedar clara la magnitud del fenómeno de homicidio de jóvenes de barrio, ¿no? De barrios populares, es decir, jóvenes barrio, de cultura chola, digamos, de su cultura chola. Zacatecas, como tú lo sabes, es un estado con una tradición de migración muy, muy profunda en los
secular,
Estados Unidos.
Sí. Uh-huh.
Entonces, tienes una cultura juvenil desde los años 80, muy en sintonía con la cultura de barrio, de jóvenes de barrio que ha surgido en los Estados Unidos desde esos mismos años. Pero lo que fuimos descubriendo es que hay un tema realmente de acabar prácticamente con muchos de estos jóvenes, con algunos de los barrios, se han terminado, barrios en el sentido de clicas, como dicen los chicanos, es decir, como de pandillas de barrio. Uh-huh. Y la exposición se trata de eso, tiene dos partes, son dos salas, porque si recuerdas la Galería del Colegio Nacional son dos salones. Uh-huh. Entonces en el primer salón hacemos un recuento de, por un lado, la subcultura chola en Zacatecas y la historia reciente a partir de una investigación que hice hemerográfica.
O sea, es la mesa y la exposición fotográfica.
Sí, la mesa es para presentar la exposición. Entonces vamos a estar en la mesa Fernando Moreno y yo Gil y Andrea, dos cineastas que han estado trabajando, y periodista Andrea, que han estado trabajando en el Colegio Nacional, que fueron a hacer un documental que vamos a presentar también junto a la exposición, muy breves, que filmó y que hizo una serie de entrevistas con Fernando el día pasado de la Virgen de Guadalupe, porque se reúnen en los barrios los días de la Virgen, frente a estas imágenes pintadas de la Virgen que tienen listas de jóvenes caídos.
En memoria de los barrios. Con los nombres, ¿no?
Con los nombres, a veces como esta que está sacando, con caras, pero casi siempre con listas de nombres. Y son realmente muchísimos los caídos, es decir, son de los barrios que fotografió Fernando, porque son las fotos de Fernando. Son más de 500 jóvenes caídos que aparecen en esas listas. Son ciudades pequeñas, como tú sabes, Zacatecas, Guadalupe, son ciudades pequeñas. Entonces, es mucha gente que ha caído. Entonces, registramos un fenómeno que, aunque aparece, si tú registras la prensa, que yo lo he hecho, he visto la prensa a lo largo de todo esto, pues aparece todo esto como noticia de nota roja, que apareció muerto una persona acá o dos allá.
Y no había reparado que había este ejercicio de memoria, ¿no? Y ligado ahí a una expresión religiosa.
No solo un ejercicio de memoria, no se ha reparado en que existe el fenómeno del exterminio de los barrios. Sí. Es decir, aparecen, porque como es, ha sido un proceso que ha durado, lleva más de 10 años este proceso, entonces pues aparecen como si fueran casos aislados, un muerto acá, dos o tres allá, y cuando lo ves ya en su conjunto, lo que notas es que la cultura del barrio realmente ha cambiado profundamente, porque entonces la exposición explica lo que ha pasado y las razones de esta violencia, y muestra la segunda sala, son las vírgenes, que sí es el proceso de rememoración.
Entonces, muy bien, pues es
la primera sala explica el fenómeno, la segunda muestra las imágenes de las vírgenes en que se recuerdan a todos los caídos.
El día 4 de abril. Claudio, te agradezco mucho el enlace y muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Al contrario, gracias a ti.
Adiós. Con esto nos vamos. Cuídese.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.